¿Qué es un avatar? O sea, ¿qué nos podemos encontrar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de avatares usados en el aula?
Tu persona, en este caso, pero convertida como una especie de dibujo, o sea, o bien con movimiento o bien simplemente una imagen. Entonces, te representa a ti pues de ese modo. Los peques necesitan mucha motivación, porque al final hay veces que los conceptos se hacen un poco densos para ellos y entonces, bueno, pues eso, si también vemos la sociedad en la que vivimos, que todos son estimulaciones por todos los sitios, pues la verdad que realmente los tiempos han cambiado y hay que ir con ellos.
Todos estos recursos que nosotros aplicamos al aula, al final es un poco para... Se pueden personalizar, ¿no? Quizás esas clases.
Cada alumno aprende de una manera diferente. Habrá alumnado que si yo hago una clase magistral, pues para ese alumnado es genial. Pero no, hay otro alumnado que necesita ver un avatar y ver esa motivación.
Como bien sabemos, estamos en un mundo donde prima la tecnología. Es por ello que todos y todas debemos estar al día de cuáles son las herramientas que necesitamos en este campo que sea nuestra profesión. Y en este caso, sobre todo, en la docencia. Por eso, hoy contamos con una persona que quizá no suene por su nombre real, pero sí por su cuenta de Instagram. Ella es Ministra de Maestras, o como su nombre real es, Elena Vascola. Ella es la que está detrás de esta fantástica cuenta llena de contenido más que interesante sobre este tema. Y además, como ella se define, es maestra por vocación, cosa que todo y todas sabemos que es fundamental. Es diplomada en educación física infantil y durante 17 años que lleva en la docencia, poquito más si no me equivoco, ha ido combinando su trabajo con formación en diferentes campos, por ejemplo, el tecnológico, idioma, innovación educativa, atención a la diversidad. Y además, pues, formaciones como un experto universitario sobre evaluación, metodología activa, entre otros. Así que vamos a darle la bienvenida a Elena y que ya nos cuente también un poquito más, ¿no? Ángela, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros y nosotras. Y nada, cuéntanos. ¿Quién es Elena, no? ¿Qué es eso de ministra de maestra? ¿De dónde viene? Cuéntanos.
Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias. Es un honor que hayáis contado conmigo para esta webinar. Y bueno, estoy encantada de poder comentar mi experiencia personal. Y bueno, ayudar un poquito a la comunidad docente en lo que buenamente pueda. Pues el nombre de Ministra de Maestra es tan sencillo y como su palabra indica, que es una menestra, pero que hace referencia al guiso de las verduras, pero en esta ocasión sería el guiso de los recursos educativos. Entonces, pues se me ocurrió de esa manera porque una vez pasó la pandemia, se vieron esas carencias que había de competencias digital. Que se necesitó en un momento dado y todo como muy inmediato. Y se me ocurrió pues hacer esa cuenta de Instagram para aportar pues mi pequeño granito de arena. Entonces, como no quería definirme pues, enseñando pues solamente a lo mejor recursos TIC o recursos educativos que yo utilizo en el aula, pues dije, pues una menestra. Menestra de maestra.
Mi ama, yo animo a todo el mundo a que te siga porque es verdad que hay recursos infinitos con sus explicaciones, en su vídeo. Entonces, bueno, ya que muchas veces invertimos mucho tiempo, ¿no? Hablaremos de cuáles son los recursos TIC, pero claro, aprovechando esta digitalización que tenemos, invertimos mucho tiempo en redes sociales, animo a todo el mundo que en vez de estar swipe up, que se detengan en tu cuenta a ver lo que tienes.
Muchas gracias. Yo además procuro que sea... lo más detallado posible y que esté muy bien explicado, porque sí que es verdad que hay muchos compañeros que les cuesta ver pues desarrollar esas actividades en el aula. Entonces, mi aportación es esa. Cuando no hay ideas o cuando cuesta un poco más pues, crear cosas motivantes en el aula, pues yo lo que hago es compartirlas y explicarlas detalladamente para que simplemente coja la idea y la trasladen.
Tal cual, es maravilloso. Bueno, como hemos comentado al principio, la digitalización nos persigue. Y al final esto es una realidad que no solo está en la sociedad, sino que ha llegado al aula, ¿no? Y con ello, pues hay recursos que se están aplicando en lo que es la docencia que pueden ser muy útiles. Así que cuéntanos, Elena, ¿cuál es esa menestra de recursos TIC que podemos aplicar en la aula?
Pues mira, los que yo más utilizo y llevo mucho tiempo utilizando, usando en el aula para un montón de actividades, serían los avatares. Avatares pues personalizados con la actividad que vas a realizar para introducir proyectos, para introducir tareas y talleres que puedas llevar a cabo, para realizarlos de manera conjunta con otros profesores. Es que da mucho juego, mucho juego en cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa? Que los avatares, si te metes un poco a investigar, es un mundo. Tienes 1.500 webs de todo tipo para hacerlos, incluso de temáticas de dibujos animados, de superhéroes, de personalizadas por tu avatar, tu propio avatar como maestra, de todo tipo. Entonces hay dos que yo selecciono que me gustan mucho, que uno es el Bitmoji, que es muy conocido y muy utilizado realmente dentro de nuestro ámbito, que es muy conocido de los docentes, pero que a mí me gusta mucho y sigo utilizándolo porque te da muchas posibilidades. Posibilidades porque te ofrece temáticas diferentes. Puedes aparecer desde en una seta leyendo un libro, desde unas pesas haciendo como de educación física para hacer cualquier actividad. Las poses, te muestra poses y entonces aparece, pues en mi caso, mi avatar haciendo así, así, bueno, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, claro, eso, si tú eres una persona creativa, pues imagínate lo que puede salir de todo. Y luego hay otra en concreto que se llama Cepeto, que ese ya realiza un avatar en tres dimensiones, es decir, ya tiene movimiento. Entonces, hay una opción que tiene que son unos mini vídeos, o sea, ellos te lo ofrecen, bueno, pues para hacerlo a lo mejor de manera personal o para tus redes sociales, pero yo lo utilizo mucho para eso, para motivar las actividades. Entonces, a lo mejor lo que hago es poner un movimiento de vídeo bailando y presento X proyecto. Y entonces eso, claro, pues imagínate, los niños cuando te ven ahí, aparece tu avatar, que es un dibujo, se quedan ahí pasmados mirándolo y súper atentos. Desde el principio los captas su atención.
Pero todo esto de avatares, yo me van a perdonar, pero a mí me suena a los señores azules que hemos visto en las películas. Entonces, vamos a retomar un poquito más para atrás, para la gente que no lo sepa como yo, ¿qué es un avatar? O sea, ¿qué nos podemos encontrar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de avatares usados en el aula?
Avatar realmente es tu persona en este caso, pero convertida como una especie de dibujo, o sea, o bien con movimiento o bien simplemente una imagen. Entonces te representa a ti pues de ese modo, en dibujo. Entonces, claro, eso les llama la atención porque además es muy realista. Quiero decir, luego os mostraré ejemplos, pero es muy realista. O sea, es realmente soy yo, pero en dibujo animado. Y eso es que es una cosa para ellos que les impresiona muchísimo.
Bien, además es muy curioso porque como dice al final, motivar al alumnado, y muchas veces usamos la palabra motivar al alumnado en etapas quizá más avanzadas, ¿no? O etapa universitaria, ya personas que están pues quizá ya en secundaria, ¿no? Por esa falta de motivación que siempre se habla que está, pero claro, nos olvidamos de que esto hay que hacerlo desde el principio, ¿no? Por pocas.
Los peques necesitan mucha motivación porque al final hay veces que los conceptos se hacen un poco densos para ellos y entonces, bueno, pues eso, si también vemos la sociedad en la que vivimos, que todos son estimulaciones por todos los sitios, pues la verdad que realmente los tiempos han cambiado y hay que ir con ellos. Entonces, bueno, pues esto es una opción muy buena.
Qué bien. ¿Qué más tenemos para trabajar en el aula de recursos digitales?
Pues mira, tendríamos que vaya en consonancia, por ejemplo, con los avatares, tendríamos el ChatelPix, que también eso es una aplicación muy sencilla que a mí me gusta mucho porque sí que es verdad que a la hora de utilizar aplicaciones o programas web es mucho mejor utilizarlos los que sean sencillos y prácticos y rápidos, porque ahí vamos a 100 por hora. Entonces esta, por ejemplo, es así. Subirías una imagen, en este caso, pues imagínate un avatar, y lo que haces es simplemente haciéndole como una especie de línea una boca, le abres una boca y tú grabas tu voz o un texto o lo que quieras decir. Entonces, por ejemplo, utilizas una foto de este avatar Bitmoji, pues hoy vamos a ir a la biblioteca o nos vamos a adentrar en un bosque, bueno, lo que ocurra o la temática que estás trabajando o la asignatura. Y entonces tú apareces ahí, pero con voz, o sea, realmente es el avatar con voz. Y entonces está muy bien porque todavía le das más realidad a toda la historia que estabas realizando. Ya es motivación, vamos, pura y dura. Y mira, por ejemplo, En mi cuenta de Instagram tengo algunas publicaciones de cuando comienzo proyectos, en concreto uno que era de Kamsibai. No sé si sabéis lo que es el Kamsibai.
Bueno, cuéntanos.
Es un material con tradición japonesa que sirve para contar cuentos. Entonces iniciamos un proyecto y lo que hice fue aparecer yo, mi avatar en movimiento, bailando, vestida de japonesa, con un fondo también de ese país. Y entonces, bueno, aparezco bailando. Claro, y eso estaban alucinando, diciendo, ¿qué vamos a hacer aquí? Venga, la profe, bailando, el dibujo animado, y luego aparece ese kamisibaori, que es el material tal cual, pero que yo le hice una boquita y sale hablando. Es decir, además del avatar, tú puedes utilizar objetos y puedes ponerle voz. También, por ejemplo, se me ocurre en Halloween, pones una calabaza y vamos a trabajar las actividades de Halloween. Tú le damos la boquita y aparece hablando la calabaza. O una bruja en carnaval, o bueno, un montón de cosas, un balón.
Oye, me obtiene.
Sí.
Qué bien. Claro, todos estos recursos que nosotros aplicamos al aula, al final es un poco para, se pueden personalizar, ¿no? Quizás esas clases, esa creación y personalización que hacemos nos ayuda también en la gestión en el aula realmente.
Sí, por supuesto. Todo eso, vamos, todo lo que sea, date cuenta que cada alumno aprende de una manera diferente. Entonces, a lo mejor habrá alumnado que si yo hago una clase magistral, pues para ese alumnado es genial. Pero no, hay otro alumnado que necesita ver un avatar y ver esa motivación. Hay otro alumnado que a lo mejor necesita que en ese momento, ante una explicación, digamos, pues venga, se levanta, nos levantamos todos. Mira, eso también dice que esto no tiene nada que ver con las aplicaciones TIC, pero es para que veáis un poco que hay que atender un poco la diversidad del hombre. Y a lo mejor es decir, pues ahora nos levantamos todos y vamos a estudiar el sistema solar y tú eres el sol, tú eres este planeta, tú... Y entonces... Cada uno aprende de una manera diferente. Y sí que es verdad que mostrar actividades o materiales visuales en edades muy pequeñas ayuda mucho.
Claro, nos adentraremos ahora en el mundo de las aplicaciones para que nos ponga ejemplo y nos cuente más detalladamente. Y obviamente también veremos toda la parte de diversidad, ¿no? Pero antes de anticiparnos a todo eso, de lo que has comentado, Elena, cuéntanos, según tu experiencia, ¿no? Según lo que tú has vivido, lo que tú has trabajado, ¿cuáles nos recomiendas para usarlo en el aula? ¿Todo? ¿Ninguno?
Hay unas selecciones que hay muchos, hay muchísimos. Pero mira, hay que están muy de moda también los generadores. Los generadores son programas web que tú generas un material y lo llevas a la hora. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, existe un generador que realizas y creas un ticket de la compra. Entonces, generas ese ticket de la compra como si fuera real. Pues, imagínate, pones fruta, verdura, lo que sea. Entonces, ese ticket de la compra lo llevas a la aula y vamos a montar un supermercado. Estás trabajando una actividad de la vida cotidiana, pero a la vez estás trabajando, pues, imagínate, el área de matemáticas. Puedes trabajar desde cantidades, descomposición de números... Bueno, infinidad de cosas. Incluso si lo quieres hacer de manera multidisciplinar como otra asignatura, pues voy a realizarlo y vamos a comprar y vamos a hacer la compra de alimentación saludable. Entonces ya me dices ahí otro área. Y los generadores te dan mucho juego para eso. Existe también generador, por ejemplo, de eventos. Te generan tickets. Vamos a ir al teatro. Hoy vamos a ir al teatro, vais a pagar vosotros la entrada y vamos a generar esos tickets. Generamos esos tickets. Sí que es verdad que cuando son edades muy pequeñas, ahí entra el profesor y, bueno, es el que tiene que decir. A lo mejor lo hace, pues lo puedes hacer de muchas maneras. O bien por grupos, si tienes dispositivos, o bien en PDI, en pizarra de gestión, en un grupo para poder mostrar, pues mira, vamos a hacer así, a ver, ¿qué vamos a comprar? Pues vamos a comprar manzanas. Venga, ¿cuánto ponemos que cuestan las manzanas? 3 euros. Y lo van viendo todo. Cuando tengan todos el ticket, pues ahí ya, como siempre, pues creatividad, profe. Mira, tengo un ejemplo también, un recurso educativo que hice con los tickets de compra, en el que tenían la caja registradora, era un dibujo simplemente, o sea, son recortables, pones una caja registradora, la cesta de la compra y los alimentos. Entonces ellos van por grupos, por ejemplo, eso lo realicé, van cogiendo los alimentos, los colocan en la cesta y luego van a la caja donde tienen que pagar. Entonces lo van haciendo pues coordinadamente y bueno, les gusta mucho.
Claro, además es súper curioso, ¿no? Porque estamos usando la tecnología no solo para pues, materias que se dan en la aula, sino que, como bien dice, al final estamos llevando temática de la vida cotidiana al aula y además esto luego les servirá, ¿no?, en un futuro y seguramente esto volvemos al principio. Esto los motiva todavía más. Oye, seguro que llegan a casa, estoy segura que llegan a casa y empiezan a decir, hoy en el cole he aprendido y ya lo quieren hacer ellos, ¿no?
Eso es, y el día que les toque ir al supermercado mamá y papá, yo hago, yo cojo el dinero, yo, sí. Me digo, yo he ido a la cesta y digo, sí, claro, que es que realmente es para eso, o sea, es pues competencias. Estamos trabajando competencias, que es lo que se necesita pues para que haya un buen desarrollo en la vida a día.
Y Elena, me surge una duda con esto. ¿Cuánto tiempo se invierte? Porque claro, entiendo que hay pues, que puede haber gente que piense, bueno, pues esto no lo hago porque que esto se me va toda la mañana. Entonces, claro, cuéntanos desde tu experiencia, ¿esto merece la pena a nivel de tiempo? ¿Los resultados, aunque tarde más tiempo, son mejores? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, aquí también tienes esta particularidad del tema de lo que quieras implicarte. Cómo seas tú como maestro, maestra. Ya depende un poco a nivel personal. Yo en concreto me implico muchísimo en todo lo que hago. Entonces, a mí no me importa echar un poco más de tiempo en mi vida privada, en mi vida personal, pues para llevar bien preparado el material y poder desarrollarlo al día siguiente en el aula. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que esto no lo puedes hacer dentro del aula. Una vez llegas al aula, todo tiene que estar preparado, colocado y simplemente vas a hacer la explicación al alumnado y llevarlo a cabo. Depende. Tenemos unas horas que dedicamos a ello, pero siempre son más de lo que... Entonces, por eso digo que eso ya es a nivel personal, que cada uno...
Y dentro del aula, es decir, el tiempo que se invierte en el aula, pues cuando explicamos todo esto, ¿es parecido a si no hiciéramos la actividad y estuviésemos explicando X materia?
Sí, porque tú cuando realizas la actividad, tú tienes que ajustarlo a la sesión que tienes ese día. O si quieres hacerlo en una sesión, si quieres hacerlo en dos, pues ese día explicas un poco, comenzamos a hacerlo y a lo mejor la terminamos en otro momento. Si lo enfocas en taller, pues tiene sus tiempos determinados, un proyecto que duran en tiempo, pues lo que quieras, 15 días, un mes, una semana. Eso ya depende de cómo lo quieras enfocar. Pero sí, tú tienes que saber y ajustar ese tiempo a la sesión que tienes.
Pero me parece muy importante, sobre todo, bueno, pues para la gente que quizá no haya usado ningún tipo de metodología así, ¿no?, que quiera empezar a hacerlo, pues simplemente para que nos demos cuenta todo y todas que esto no es algo que nos ocupe una barbaridad de tiempo, sino que esto realmente es exactamente igual que cualquier otra aplicación que tú puedes dar en el aula, ¿no? Que creo que es importante también recalcarlo, es decir, que esto no te va a ocupar toda la mañana, sino que esto se adapta igual que tú darías pues, una explicación de cualquier otra de la metodología y de la forma, que eso. Creo que es importante, ¿no?
Sí, eso es. Sí, no es que te duplique la explicación y te duplique la actividad, sino que simplemente es otra manera de trabajarlo. Pues, tienes momentos que son cuaderno-libro y tienes momentos que son actividades de este tipo. Sí.
Y bien, además, eso, ya te digo, creo que es muy importante porque luego el tiempo aparte, ¿no?, que al final todos los docentes echen en casa, eso ya es complicado, aunque no se vea, no hay mucho trabajo detrás de todos los docentes de general la educación. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, vuelvo al tema de los avatares, ¿no? Porque yo sigo pensando en los personajes azules, que avatares hemos dicho que no, que son que nuestro personaje, ¿no?, de dibujo, por así decirlo, dándole vida a algo o que puede ser estático, hemos comentado, ¿verdad, Elena? Puede ser estático.
Puede ser imagen o puede ser con movimiento. Y un movimiento, a ver, yo os escogí una porque es que la utilizo, aparte de las actividades, también la utilizo para publicaciones, los blogs de las familias o las redes sociales del centro, que puedes hacer pues, para introducir, pues vamos a hacer una actividad complementaria, una salida, por ejemplo, y aparece nuestro avatar. Mira, yo comenté ahora una vez con mi compañera, mi paralela que llamamos. Entonces ahí tienes una opción que es ella se hace su avatar, yo tengo el mío creado, Entonces nos buscamos, nos hacemos como amigos dentro de esa aplicación. Y entonces al hacernos como amigos, tú puedes hacer vídeos conjuntos, porque hay posibilidad de que tú aparezcas al lado de la otra persona. Entonces aparecen vídeos, a lo mejor pues puedes poner hasta 5 o 6 personajes. Entonces hicimos así algún vídeo y quedaba, bueno, era una pasada.
Claro, justo vuelvo para atrás por eso. Cuéntanos ejemplos de que se pueden hacer. No hemos dicho las aplicaciones, si no me equivoco, Zepeto, ¿verdad? Y Bitmoji.
Eso es. Zepeto es la que esta que te estoy comentando. La que puedes hacer vídeos con movimiento. Y Bitmoji sería la otra, la estática, en la que te dije que puedes poner poses, puedes tematizar de cualquier manera. Es que parece, a lo mejor trabaja las emociones, se me ocurre, porque pone cara de enfadado, cara alegre. Tienes muchas posibilidades, sí. Además, Bitmoji, junto con otra aplicación que se llama Snapchat, también le puedes dar movimiento y vida. También, sí.
Qué curioso, a mí me sonaba Snapchat, pero claro, para los filtros, ¿no? Creo yo que hemos usado todo en general para los filtros de las fotos. No sé yo que tenía la opción de adaptar, es muy curioso. Sí. ¿Son páginas web, aplicaciones?
Las que me comento son aplicaciones. Y las que te comento los generadores son páginas web.
Claro, son gratuitas, de pago, cuéntanos un poco, pero también para que la gente ya que se pone a investigar.
Muy gratuita. Zepeto es un poco ya diferente, porque Zepeto sí que lo fueron variando con el tiempo y bueno, yo, a ver, utilizo la parte que me interesa realmente, pero tiene como una parte social, también como que haces amistades, vas poniendo amigos. Luego, si quieres cambiarte de ropa, pasónlo. Bitmoji sí que te deja personalizar lo que te ofrece, pero por ejemplo, Zepeto, si quieres personalizar y quieres a lo mejor una ropa determinada, un vestido determinado, pues hay veces que tienes que, entre comillas, pagar por ello. Y para pagar por ello tienen una parte que es de gamificación. O sea, es un poco, te va a, tienes parte gratuita de vestimenta, tienes parte gratuita, pero no hay otra que tienes que como ganártela. Es de Zepeto ya es un poco más lío para usar, pero si usas lo que necesitas y en concreto para las actividades, no tienes problema.
Pero al final entiendo que es como todas las aplicaciones, ¿no? Tienen su parte gratuita y luego si quieres un poquito más o si quieres mejorar X cosas, pues ya tienes la parte de pago.
Sí, aquí va como que tienes que ganar monedas, diamantes. Los diamantes cuestan, vale tanto si quieres los zapatos de no sé qué. Bueno, es así.
Qué curioso. Y claro, con el tema de los avatares, que hemos visto, bueno, que al final da muchísimo juego, has comentado también que le podemos dar voz real, ¿no? Que es con Chatterpix, ¿puede ser?
Chatterpix, que es aplicación también, no es página web. Es una aplicación y nada, muy sencilla. Si tú tienes aquí el móvil, escoges una foto, directamente la seleccionas, la subes, simplemente con el dedo haces así, marcas donde quieras que aparezca una boca, porque te aparece como una boca que hable. Y nada más. Y luego le das a un botón, grabas la voz y estaría. No recuerdo ahora exactamente cuántos segundos, pero bueno, menos de un minuto.
Sí, que puede ser que sean conversaciones cortas, tampoco vamos a hacer un speech aquí.
Y más para introducir actividades, que son cosas cortas. Y si no, pues lo que puedes hacer es un...
Qué curioso. Es que me resultan fascinantes estas cosas porque... parecen, claro, tú no las cuentas, Elena, como si esto fuera, porque es tu día a día, entiendo.
Sí.
Pero claro, para las personas que no trabajamos con este tipo de aplicaciones como yo, me resulta un fascinante, vamos, además, sobre todo cómo esto puede dar juego en un aula en todo tipo de niños.
Total.
Me resulta impactante. ¿Algún ejemplo que tú hayas tenido con cualquiera de las aplicaciones que hemos comentado que tú hayas dado en el aula, que quieras comentarnos?
Mira, Chatterpix. Un vídeo que se llama El Bujoso, que para introducir una actividad, que lo codice, aparece el Bujoso, simplemente le haces la boquita a la imagen, será una imagen estática, no tiene movimiento. Y vemos cómo va hablando y diciendo lo que yo haya grabado.
Y bien, entonces lo usas para explicaciones, para introducir o para...
Normalmente para introducir, lo utilizo de actividad motivadora. La mayoría de las veces, pero bueno, puede ser para muchas otras cosas.
Genial, es que es fascinante. Claro, a mí me surge otra duda, ¿no? Porque esto es una duda detrás. Yo soy una persona con mucha duda. Claro, usamos la tecnología y no sé si yo, las personas que nos ven y nos oyen, también tienen claro todo esto, ¿no? Pero ¿Cómo podemos hacerlo? Es decir, hemos hablado de los generadores también, ¿no? De cómo podemos trabajar con los generadores. Me gustaría que diera algún ejemplito más de generadores. No sé si tienes por ahí algo más, algún ejemplo de los generadores.
Pues mira, el en concreto este que te digo de los eventos, tienes varios. ¿Sabes qué pasa con los generadores? Que muchas veces las páginas web van quedando en desuso, las van cambiando. A lo mejor alguna que yo he utilizado en el aula hace 2 meses desaparece. Una en concreto me pasó con una de avión, que mira, generaba tickets de avión y ese también fue divertidísimo. Nada, habíamos generado el ticket y íbamos a viajar, íbamos a conocer diferentes partes del mundo. Entonces, nada, cada uno tenía su ticket de avión y a dónde nos toca trabajar, a qué sitio del mundo nos toca iros, pues yo qué sé, Italia. Entonces iban con su ticket de avión, nos daban el ticket, bueno, hacíamos, reproducíamos todo, vamos. Lo que pasa que dicen, por ejemplo, lo que te digo, quedó en desuso y van cambiando. Este que te digo de los eventos, que tiene el nombre así, bueno, te digo, te lo leo porque tiene un nombre en podcast, Software Use, tiene varias opciones, aparte de diferentes eventos. Entonces ahí sí que te da mucho juego cada uno, o sea que ahí puedes sacar muchas actividades.
A ver, y me resulta muy curioso el de la compra, porque creo que es al final, como lo tienen mucho más a mano, pues seguro que papá y mamá lo llevan a hacer la compra. Ese seguro que le tiene que encantar. ¿Lo ha usado en el aula? ¿Entiendes? Sí, ¿no?
Ese sí. Como te digo, con el material este que te comentaba antes, pues eso, hacemos, simulamos que estamos en la compra y yo le pongo cestita de verdad. Llevan con la cestita, con las frutas de juguete, bueno, con lo que cada uno tenga en el aula de material, pero bueno, que yo sí lo personalizo bastante y se lo pongo lo más real posible, sí.
Genial. Bueno, retomo, ¿no? Yo mi duda que estaba yo aquí, que me dio. Claro que no sé lo que está diciendo. Yo tengo, me surge una curiosidad, porque claro, hay recursos educativos de nosotros que pueden ser educativos o profesionales, ¿no? Como por ejemplo, Canva. Cuéntanos de Canva. ¿Qué pasa con Canva?
Canva para mí es el programa mejor invento de la historia. Es un programa que tiene, sobre todo, o sea, por lo que más se identifica es por la facilidad que tiene de manejo. Es que es muy intuitivo, tienes mil posibilidades para crear los recursos y recursos de todo tipo. Pues puedes hacer desde... Mira, si queréis ver, por ejemplo, ejemplos que tengo aquí desde puzzles, otro que tengo que se llama puntos cardinales y aquí, mira, podéis ver cómo se lleva la imagen estática del avatar a un recurso educativo elaborado con Canva, para que veáis que también se utiliza y se le da uso a todo, donde se trabaja los puntos cardinales. Aquí, bueno, normalmente lo que yo elaboro son recursos recortables y luego se clasifica. ¿Por qué? Porque te da, bueno, pues mucho juego. Puedes utilizarlo de pizarra borrable, con velcro puedes quitar y poner una vez lo clasificas. Y también puedes realizar, por ejemplo, que esto ya no tiene nada que ver con el alumnado, pero también a su vez sí, que es decoración de aula. Pues puedes realizar desde horarios móviles, que por ejemplo podéis ver aquí, pues eso, horarios que en este caso yo utilicé y puse de imagen móviles, bueno, por digitalizar un poco y ponerlo a la moda de lo que tenemos hoy en día, pero bueno, puedes hacerlo con mil diseños. Y eso, decoración de aula, a lo mejor el cartel de su clase, segundo de primaria, quinto de primaria, bueno, sea también el propio Bitmoji y ponerlo, no sé, muchas cosas. Y es que te da juego porque como tú también puedes subir imágenes o subir archivos que tú tengas, pues lo trasladas ahí y vamos, eso es uno. Desde presentaciones, vídeos que hice también, hago de todo. De todo.
Desde que descubriste Canva ya para siempre.
Nada, no quiero otro. No quiero otro.
Además, es muy curioso que se puedan utilizar, es decir, que nosotros no tenemos solo por qué utilizar, como hemos dicho, Bitmoji, sino que podemos usar Bitmoji con Canva y luego lo mismo y podemos hacer mil historias.
Incluso con Cepeto, los vídeos móviles del avatar, lo mismo, los puedes introducir ahí y puedes... A ver, que sí que tienes también muchas aplicaciones de edición de vídeos, pero bueno, que Canva te da esa opción también. Y encima cada vez es que es mejor, porque ahora con la inteligencia artificial, pues incluso ya te voy a ir un poco a, a lo que es más papeleo. Pero si yo le digo en la parte de documentos, porque tiene parte de documentos similar al Word, que pertenece a Office, pues créame, quiero que me crees una rúbrica donde se evalúe este ítem, este, y de manera ta. Te aparece ahí la rúbrica. Es que es una
pero es que te está ahorrando un trabajo, por lo menos tú lo piensas, ¿no? Pero te está ahorrando todo el trabajo de pasarlo a cualquier documento, que luego lo tienes que arreglar, que no se te queda bien, que es que vamos a...
Ahorras tiempo, porque es muy práctico, es rápido, y luego, claro, a ver, tú luego lo adaptas. O sea, yo te pongo esto, pero luego yo lo adapto, pero bueno, ya tienes una base y sobre eso trabajan sin tus claros. So.
Genial. Pero ahí, el otro día hablando contigo, me descubriste que yo lo desconocía, el cambio educativo. O sea, ¿esto qué? Porque para mí me ha resultado como un descubrimiento.
Es que dentro de lo que es la docencia se utiliza mucho, o sea, cada vez más somos los más profesores que utilizamos esto para nuestro día a día en las aulas. Entonces, lo que se creó es el Canva educativo, que es tú te registras como profesor y entonces te dan unas opciones que va todo enfocado con la docencia. Entonces, por ejemplo, tienes como muchos recursos de tarjetas de memoria, no sé qué decirte, documentos todos relacionados con ese tipo de cosas que nosotros tenemos en el día a día. Y entonces está muy bien, porque además te dan muchas opciones. Entonces mucha gente pues hizo la... Bueno, yo en concreto no, porque ya tenía el prof, ya lo tenía y dice no lo cambio y ya no me mantengo aquí, porque bueno, sí que yo era del prof, tienes un poco más opciones que el educativo, pero el educativo está muy bien y es muy, muy completo, y sobre todo para la gente que se inicia, para compañeros y compañeras que se inician, que aunque hay mucha gente reacia, yo siempre digo, por favor, y yo tengo compañeros que me costó años que lo probaran, pero al final me tuvieron que dar la razón.
Claro, no, ya, yo creo que una vez que lo pruebas ya, no hay vuelta atrás.
No, ya te digo, porque es que es tan intuitivo y tan fácil de manejar que dices, uff, creo yo aquí todas las actividades que quiero.
Pero además yo creo que la gente suele conocer mucho Canva por el tema de las presentaciones, ¿no? Que creo que es lo que más se usa. ¿Pero qué más opciones tiene Canva? Es decir, ¿para qué lo usamos en el aula?
Tienes también opciones que tienen que ver con las aplicaciones y aparte te conecta con tus redes sociales. El que quiera publicar directamente, pues imagínate, voy a hacer una historia de Instagram esta manera y directamente, pues si lo unes y lo enlazas, pues directamente te lo prepara para... Sí, sí.
Increíble.
Es un mundo. Tenía también una opción, mira, con el Bitmoji, que tú con él, ahora lo reseteé y tengo que volver a ponerlo porque lo tenía quitado, pero tenía la opción del Bitmoji, pero tiene posibilidades de tener aplicaciones, bueno. Y entonces lo que hacía era, al meter tu sesión en esa aplicación de Bitmoji, dentro de Canva, tú tenías todas las posibilidades del Bitmoji, de tu avatar, ahí solamente era clicar, pues hoy voy a darle a esta que voy a trabajar ciencias, pues haré ahí mi Bitmoji como una científica loca y entonces le daría la imagen y aparecería pues en el trabajo pues el vídeo que esté haciendo, la presentación, la actividad.
Sí, todo realmente.
Sí.
Curioso. Bueno, vamos a volver al aula, que yo me lío fácilmente con esto. Ya hemos visto que, bueno, para la vida diaria no sirve, pero ¿es posible llevarla al aula de una manera eficaz? Y te explico por qué, ¿no? Porque, claro, ya hemos visto que sí, ¿no? Que esto se lleva, que tampoco ocupa mucho más tiempo que cualquier otro tipo de explicación. Y hay una cosa que has comentado al principio de la conversación que me resulta, que creo que es importante, que es la diversidad del aula, ¿no? Es decir, hay diversidad en la aula como lo hay en general en la vida cotidiana. Es decir, la sociedad como tal es diversa, por suerte. Entonces, entiendo que muchas veces es complicado pues gestionar todo este tipo de necesidades que nos podemos encontrar en el aula. Entonces, con esto, ¿qué hacemos?
Pues esto, mira, precisamente para eso en concreto es genial, porque esto te abre un mundo de posibilidades increíble. Cada niño aprende de una manera. Hay niños que son más conceptuales y aprenden pues de una manera más solamente leyendo, que le queda nada más que ver texto. Hay otros que son más visuales, necesitan ver la imagen para recordar esa teoría, ese concepto que le quieras mostrar. Entonces, claro, los recursos TICs es lo mejor que existe, porque es que te da un montón de opciones para que cada uno pueda escoger su manera de aprender mejor. Y eso es lo que queremos. Mira, yo tengo un caso curioso. Me pasa en el día a día en el aula. Alumnos que eran muy, muy, muy buenos académicamente, de sobresaliente, que cuando tú hacías la prueba escrita, ya te estoy hablando de cursos un poco más superiores, no de primer y segundo, que es donde yo siempre estoy, pero bueno, alguna asignatura siempre impartes por ahí en otros cursos, y eran alumnos excelentes, de sobresaliente, que te pone todo perfecto, te escribe tal. Y yo, como me gusta dar opciones y soy de TIC, de coordinación TIC, pues entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer, pues para que todo el mundo tenga las mismas opciones, que a lo mejor a uno le cueste más concentrarse, leer, porque también las pruebas escritas tienes que darlas estructuradas, dependiendo del alumnado, bueno, tiene muchas cosas. Entonces, voy a hacer un forms, vamos a hacer algo sencillo, pero voy a hacer un examen digital. Entonces, nada, con los portátiles que tenían ellos en el aula, pues nada, hice eso y actividades con el FASE, que es otra, bueno, es una medida utilizada. Estas ya son un poco más concretas, más de contenidos, que no me metí en ellos. Me metí más en lo motivador, pero con el FASE te dan también un montón de posibilidades para hacer actividades y en este caso pruebas escritas. ¿Qué pasó? Que cuando hicieron esa prueba digital, digamos, de contenidos, pincharon por todos los lados porque a ellos no les venía bien esa forma de hacerlo. Para que esto quiero decir que, o sea, lo cuento para que se vea que cada uno aprende de manera diferente y le queda posibilidades a todos. Sin embargo, precisamente los míos que a lo mejor estaban un poco más mediados, subieron.
Entonces, claro, es que se me olvida también, ¿no?, que no solo cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de necesidad educativa. Entendidas como, pues puede ser cualquier tipo de trastorno. O sea, estamos hablando de que cada persona tiene un proceso de aprendizaje, cada persona aprende mejor de una forma u otra. Y es justo eso, ¿no? Lo que quizá vamos un poquito buscando con este tipo de herramientas, el poder dar respuesta a todas las necesidades que tengamos en el aula, que no tienen que ser, pues, necesidades educativas, tipo como, pues, por ejemplo, un niño o una niña que tenga TDAH, o que podamos tener un trastorno del espectro autista, cualquier tipo de estas cosas, que no solo nos centramos en eso, ¿no?, que nos centramos en general.
Que sí que es verdad que, a ver, que ni cuando hay una necesidad educativa especial, sí que hay, pues bueno, los materiales ya tienen que ir un poco más trabajados y más enfocados a esa necesidad que tiene ese alumno concreto, alumna, pero que yo te estoy hablando en un aula para que se vea realmente que cada uno aprende de... Yo, por ejemplo, soy muy visual. Yo soy, vamos, necesito siempre tener imagen para poder aprender. O sea que...
Yo tengo cero memoria fotográfica. La casa es un móvil. Sí, lo he intentado toda la vida, mira que pero no cuela eso. Yo soy de sentarme a estudiar. Pues claro. Exactamente. Los programas que comenta al final son de gestión del aula. Es decir, hemos visto, pues, quizás herramientas TIC que ayudan también, pues, esa motivación a dar esa... Pero estos son realmente de gestión propia como tal, ¿no?
A ver, realmente existen muchos programas que sean de gestión de aula, de lo que comentas, para necesidades a lo mejor concretas, que tengas que hacerlo de una manera muy, muy eficaz para ese alumno que tiene ese problema. Pero luego hay una forma que se está trabajando diariamente en el aula, que es el trabajo en grupos. Entonces, el trabajo en grupos, pues, está genial porque atiendes de alguna manera a esa diversidad. ¿Por qué? Porque los grupos los haces heterogéneos. Y por ejemplo, uno de los programas que yo utilizo mucho es el online Stopwatch, que te da esas posibilidades. Como podéis ver, tenemos por ahí una imagen que te da posibilidades de hacerlo de cualquier manera, pero claro, pues puede ser desde un sombrero, que sacar los nombres y te crea un grupo, desde, no sé, infinidad de posibilidades. Entonces, para ellos esto está muy bien, porque los grupos normalmente, como te digo, se equilibran, y entonces dentro de los grupos lo que se intenta también es, bueno, a lo mejor en concreto puede ser que algún grupo aleatorio no coincida, pero bueno, se volvería a realizar. Pues suelen ser, pues a lo mejor un niño que trabaja muy, muy bien, otro que necesita un poco más de ayuda. Normalmente suele ser un niño que trabaja muy, muy bien, dos que trabajan con nivel medio y uno que le cuesta un poquito más. Entonces, así se equilibran. Y entonces, bueno, la forma de hacer los grupos, pues lo hacemos de esta manera divertida. Entonces, se ve ahí, yo le doy, yo no doy. Y bueno, iban saliendo ahí aleatoriamente los grupos. Y luego está este programa que te digo también, atendiendo a eso que comentamos de la atención a la diversidad, el tiempo. Yo muchas veces les pongo actividades y les marco el tiempo. ¿Qué pasa? Que hay muchos niños que, sobre todo en cursos más pequeños también, que hay veces que se quedan así y ven pasar el tiempo y pasa y pasa y pasa y la actividad ahí está sin hacer. Entonces, a lo mejor, pues eso, pues motivándolos de alguna manera, poniéndoles una cosa un poco innovadora, pues ellos como que activan y se ponen a trabajar con un poco más de interés. En este caso es eso, pues de a lo mejor ponerles una cuenta regresiva. En esta página tienes también infinidad de posibilidades. Una que les gusta mucho es una bomba que tú le pones 2 minutos y medio para realizar X actividad y entonces van viendo cómo va bajando el tiempo y es lo que ahora PDI en grande para que todos lo vean y entonces van viendo cómo y entonces ellos mismos, aparte de activarse y de tener más interés, también se motivan unos a otros. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué? Venga, tú callas, no hables, ¿qué tal? Tú, no sé. Entonces está muy bien y entonces ahí atiendes también así los pones a siempre a trabajar de la misma manera. Al final es una rutina que desmotiva por completo. Entonces, siempre tienes que buscar pequeñas cosas. Y ya te digo, este programa, pues simplemente lo que hice es dar una vuelta y utilizarlo de esta manera.
Pero seguramente, además, cuando llegue el final de la bomba, eso sea grito y locura.
Eso son gritos, bancos. ¡Oh! Hay un cohete también, dinamita. O sea, es que, sí, son gritos, vamos. ¡Que explotó!
Yo creo que se nos olvida muchas veces que al final, igual que a nosotros nos gusta estar motivados en nuestro trabajo, ellos tienen que estar motivados en el suyo y su trabajo realmente es aprender, estar en el aula, ir trabajando con esto. Entonces, nos olvidamos de esa parte, ¿no?, fundamental de motivarlos, de no caer en la rutina, porque además yo creo que también, incluso para el profesorado, se hace pesado, ¿no?, estar como en ese bucle constante.
Sí, porque además es que pierdes totalmente la atención del alumnado. El alumnado desconecta de una manera brutal. Y lo que te digo, la sociedad de hoy en día son todo estimulaciones por todos los sitios. Entonces, claro, si tú llegas a un aula que además de tener a sus compañeros, que ya es disruptivo por el sistema, porque están pendientes de lo que hace uno y el otro, si además le pones una clase que no le motive y que no, ¿sabes? No le capte la atención y no le pongas que para aprender, no le muestres que para aprender esto, que a lo mejor es un poco, entre comillas, aburrido, se puede hacer de manera divertida, pues al final ellos no.
Ok, entonces, lo que se busca. Claro, además, en definitiva, cuando tú te motivas o cuando estás mucho más atento en este caso, retiene mejor la información, o sea que son todo ventajas. Es que, por favor, todo el mundo aplicando esto ya, ¿eh?
Claro, es que es eso. Es que cuando hay una motivación, realmente es cuando hay el aprendizaje.
Y con el tema del grupo de Terejendi me resulta muy curioso porque también creo que nos ahorramos toda esa parte de es que la señora me ha puesto con, es que es su favorito y nunca me pone a mí.
Claro, ahí no hay nada que decir. Ellos están viendo, sal, yo no fui, yo no viste, yo no... ¿Sale seguro? Me voy para seguro.
Claro, que yo creo que también viene bien. Bueno, aparte, cosas que no hemos comentado, pero bueno, que son quizá un poco obvias, ¿no? Pues temas de trabajo en equipo, compañerismo, pues hablar con personas que quizá no hablaríamos de normal, ¿no? Un poco al final, pues todo lo que se van a encontrar el día de mañana realmente.
Eso es lo que se pretende, que tengan esa, que hagan también cohesión de grupo y que es lo que va a pasar realmente cuando eres mayor y sales a la vida laboral, pues tienes que aprender a trabajar en grupo y con los demás. Cada uno, como se suele decir, de su padre, de su madre.
Tal cual. Pues, bueno, Elena, estamos llegando al final, para nuestra desgracia, pero no me gustaría despedirnos sin que nos dé más información de esa que tú tienes en tu interior. Entonces, imagino que lo que hemos comentado es, como hemos dicho, una pequeñísima cantidad de recursos tecnológicos de los que tenemos hoy en día en la aula. ¿Podrías ponernos algún ejemplo más antes de acabar de alguna aplicación que no hayamos mencionado hasta ahora y que se pueda usar? ¿Recuerdas alguna más?
Sí, quedaría por tocar, que es un tema que también se utiliza mucho en el aula, que es la realidad aumentada, que esa es también otra de las cosas que les encanta. Y aquí sí que es un mundo de posibilidades también. Hay muchísimas aplicaciones para utilizar en el aula, con los dispositivos móviles y demás. Pero mira, te voy a comentar, pues eso, como te digo, cosas prácticas rápidas que tienes a tu alcance. Es una que se llama, una aplicación que se llama Quiver. Lleva mucho tiempo y es un conocida. Realmente, bueno, yo creo que trabajamos por lo menos con aplicaciones, creo que es muy conocida. Y es Anvil, como te da unos determinados dibujos, tú si los adaptas, pues por ejemplo, van abriendo también como temáticas. Hay veces que te encuentras unos y hay veces que te encuentras otros. Y luego otros que tienes que ir con. Por ejemplo, se me ocurre el trabajo de los dinosaurios. Te imprimes una hoja que ellos te dan con, bueno, con un QR, lo colorean, los niños lo colorean, lo imprimes, lo colorean y una vez lo colorean con el dispositivo móvil, tú lo pones con la aplicación, lo escaneas y cobra vida, ese dibujo cobra vida. Por ejemplo, el dinosaurio, podéis ver por ahí un proyecto que hicimos sobre los dinosaurios, que era, llevaban el dibujo para casa, lo coloreaban, porque esto fue en educación infantil, o sea que necesitábamos colaboración con las familias. Entonces lo llevaban para casa, lo coloreaban y los padres, colaboración, pues escaneaban, yo les explicaba la aplicación que tenían que utilizar y luego hacían un pequeño montaje, un pequeño vídeo. Y entonces, bueno, pues ahí podéis ver el resultado final, que es muy, muy llamativo.
Qué guay. Además, esto al final yo creo que es un poco también implicación de la familia y ver qué cosas que se hacen en el aula luego se pueden usar quizá pues, para reforzar esos conocimientos en casa o en vez de darle la tablet y dejar, ¿no?, que esté viendo lo que sea, pues, oye, vamos a aprovechar y ya que tenemos la tablet o los dispositivos en casa, vamos a usarnos para este tipo de cosas, ¿no?, que son súper curiosas y yo creo que también ayuda un montón a tener a los peques más activos, ¿no?
Sí, sí, además, ya no solo cuando tú lo haces como proyecto y pides colaboración, sino que hay muchas veces que hacemos, utilizamos aplicaciones en el aula que me dice, oye, que me está preguntando mi hijo que quiere esta aplicación porque quiere enseñármela y quiere hacer no sé qué. Entonces digo, oh, sí, pues mira, estamos utilizando en el aula y tal. Y ves la disposición de las familias también que quieren colaborar y decir, pues mira, ya que le gustó, pues yo también quiero trabajarlo en casa.
Sí. Genial. ¿Alguna otra que se te ocurre, Leo?
Sí, mira, se me ocurre una que también está genial, que se llama Animated Drawing, que trata de que los niños realicen un dibujo, lo que ellos quieran, y con una página web va a ser unos pasos sencillos, ya te digo, que todo es muy práctico y muy fácil, y lo que hace es como captar este dibujo y darle movimiento. Entonces aparece el dibujo, pues imagínate, dibujas un niño o te dibujas a ti mismo, pues apareces tú mismo moviéndote o bailando. Tienes, bueno, unas cuantas opciones. Y eso también les impresiona muchísimo. Mira, yo hice, era de un proyecto, el proyecto del oso, en donde tenía que dibujar un oso y luego lo trasladamos a la vida. Bueno, yo decía que pasaba a la vida real, ese dibujo pasa a la vida real. Entonces, nada, sacas la foto de ese dibujo, la subes a la página web esta que te comento y vas siguiendo los pasos y ese oso empieza a bailar y a moverse. Entonces,
pues Elena, ya casi que estamos terminando, no sé si nos quieres comentar algo más, porque yo que podría estar escuchándote horas, entonces no sé si quieres comentarnos algo más.
Nada, una pincelada nada más de este tema de realidad aumentada, que también da muchas posibilidades por si puede alguien se anima a realizarlo, que es el cubo de Merzbuch, que es un cubo que va codificado por todas sus partes y con diferentes aplicaciones pues puedes ver en realidad aumentada pues lo que estés trabajando. Pues, por ejemplo, el crecimiento de una planta. Pues ves cómo va la semilla, va creciendo, van saliendo las hojitas. Y es había otro que sea el sistema solar y lo ves como en realidad aumentada. Bueno, eso depende, eso sería buscar determinadas aplicaciones de las temáticas que tú quieras trabajar. De ahí, pues, cada uno.
No sé si quieres comentar, algo con lo que quieras que la gente que nos ve se quede, algo tipo resumen.
Pues sí, me gustaría animar a la familia recente, a todo el profesorado, a que realmente lo lleven al aula, que no tengan miedo, porque muchas veces es miedo por desconocimiento, porque a mí me pasó con muchos compañeros y compañeras, yo no sé, yo eso no sé, yo esto es muy difícil. Y realmente, de verdad, que no lo es. A que sí que es verdad que a los que nos gusta tenemos más facilidad, pero eso como en todo, pero que yo de verdad mimo porque dar esa pincelada de vez en cuando a los alumnos les viene fenomenal para poder activar y estar concentrado en ese conocimiento que queremos transmitirles.
Y ese clic, ¿no? El tenerlo ahí pendiente.
Eso.
Qué bien, genial. Pues Elena, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por querer compartirnos toda esta información que es súper útil, además, que creo que es muy importante, que también es muy práctico, ¿no? Que lo pueden poner en práctica todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Así que nada, por nuestra parte, mil millones de gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros de corazón, porque para mí ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado muy bien y estoy encantada de transmitir todo lo que sé o que buenamente pueda. Muchas gracias.
Sí, yo de verdad que te lo agradecemos. Y bueno, también gracias, ¿no?, a todas las personas que están detrás de las pantallas, que nos escuchan y nos ven capítulo tras capítulo. Así que bueno, esto al final es por y para vosotros. Así que nada, seguimos aprendiendo todos juntos y gracias de nuevo por estar con nosotros.